las 11 y 9 les presento a Mauricio Claver Carone, asesor de Seguridad Nacional para la América Hispana del presidente Donald Trump, el presidente norteamericano. Es un hombre que siempre ha sido duro con las dictaduras de la América Hispana, de Hispanoamérica. Es, por otra parte, como les diría yo, un hombre que está en el centro de muchas de las decisiones que se toman en aquel país. Conocido defensor de las políticas de Estados Unidos frente al gobierno de Cuba, crítico con el gobierno de Venezuela, y está en boca de todos porque es el primer candidato norteamericano a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Nunca ha habido un candidato norteamericano en ese puesto, por eso su nombre se ha convertido en un inesperado motivo de disputa diplomática entre Estados Unidos y varios países iberoamericanos y la Unión Europea. Sin embargo, Claver Carone asegura que el gobierno de Trump tiene un gran interés por ayudar a sus vecinos a recuperarse de la pandemia. Tengo el gusto de saludarle esta mañana, don Mauricio Claver Carone. Buenos días, me alegro de saludarle.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación.
Dígame, señor Claver, Mauricio, no todos los países apoyan la candidatura. Algunos dicen, utilizan el argumento de que usted no es del todo latinoamericano. Hombre, usted nació en Miami, que ya es bastante latinoamericano, y es de madre cubana, además de padre español. ¿Eso cree que va a ser? ¿Es una excusa o es un argumento de peso?
Sí, bueno, obviamente todo el mundo tiene, respetamos la opinión de todo el mundo, pero ya no estamos en 1959, estamos en el año 2020. Y como he dicho jocosamente en varias ocasiones, que si hubiese un candidato norteamericano en el 59, se hubiese llamado John Smith, pero yo me llamo Mauricio Claver Carone, ¿no? Y como he dicho, mi padre nació en Madrid, mi madre nació en La Habana, Cuba, y yo nací en Miami. Y Miami es, hoy en día, en estos 60 años se ha convertido la puerta de Latinoamérica a los Estados Unidos, de la misma manera que Madrid es la puerta de Latinoamérica a Europa, y creo que eso es importante. Y precisamente si lo que hemos siempre querido crear es una visión de panamericanismo, ¿no? De lo que significa el americanismo, debería significar la crítica que siempre ha habido por parte de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, es que cuando se habla de americanos se intuye que es norteamericanos, pero somos todos americanos, hay norte, centro, sur, y obviamente los caribeños, por lo cual si somos una América, somos una América, y más aún, si somos Iberoamérica, somos Iberoamérica, así que yo me considero un candidato iberoamericano, muy orgullosamente iberoamericano, lo cual traigo el entendimiento, ¿no? De las tres partes importantes, sea de los Estados Unidos, de España, obviamente de los cuales hay tantos nexos culturales históricos con la región y muy influyente en la región, y también obviamente de Latinoamérica, del cual trabajo profundamente. Así que nos sentimos muy orgullosos de este compromiso histórico por parte de los Estados Unidos. Y nos sentimos muy orgullosos de trabajar y quisiéramos, y hemos trabajado, y quisiéramos trabajar más aún con el gobierno español en la visión que el presidente Sánchez ha propuesto para la recuperación económica en Latinoamérica.
Debo entender que Estados Unidos, por lo tanto, tiene un gran interés en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos?
El gobierno de los Estados Unidos tiene un gran interés en ayudar a nuestros vecinos recuperarse de la pandemia, y tiene un gran interés en ayudar a nuestros vecinos a nuevamente tener un crecimiento económico. Ya habíamos lanzado un programa del gobierno norteamericano que se llamaba América Crece, y con América Crece el pensamiento era que antes de la pandemia, cuando nuestra economía era la más dinámica del mundo, que nuestros vecinos también pudiesen beneficiarse y aprovechar ese crecimiento económico en la región. El presidente tiene una visión, a él no le gustan los conflictos, y lo ha dicho públicamente, no le gustan los conflictos en sitios muy lejanos, sea Afganistán, sea Irak, etcétera. Sin embargo, es muy atento a que vivimos en este hemisferio, que estos son nuestros vecinos, y por eso, francamente, hemos lanzado varias iniciativas históricas para ayudar a nuestros vecinos, para ayudar a la región, particularmente en cuestión de inversión de los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos es el mayor inversor en toda Latinoamérica. Nosotros hemos invertido como 1 trillón en toda la región, queremos incrementar, queremos nuevamente también buscar la manera de incentivar que las empresas norteamericanas que se han ido en las últimas dos o tres décadas a Asia, en la China en particular, que regresen a las Américas. La pandemia nos enseñó la importancia de tener los vínculos y las cadenas de abastecimiento con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros aliados, con nuestros socios, y expandirlas para nuevamente generar empleos en la región, para nuevamente tener crecimiento económico. Y al fin y al cabo, esta región comparte no solamente nuestra historia, nuestra cultura, pero nuestros valores democráticos, nuestros valores de libre mercado, nuestros valores de Estado de Derecho, y queremos que francamente, sin insultar o sin competencia con Europa, pero francamente queremos que este hemisferio occidental sea el hemisferio más atractivo para la inversión extranjera en el mundo entero.
Dígame, Mauricio, el coronavirus que ha agravado y ha afectado directamente la financiación en Iberoamérica, ¿hasta qué punto al gobierno norteamericano le ha preocupado que esos huecos de financiación haya sido ocupado por China, por ejemplo?
Bueno, el problema es que no está siendo, no hay nadie que esté rellenando ese vacío. La China ha bajado dramáticamente desde 35 mil millones al año que estaba prestando en el año 2010, hace 10 años, a menos de 1,000 millones, a casi 1,000 millones el año pasado. Así que la realidad que está viviendo la región es sobre todo de que tras la crisis de salud y tras la crisis económica está sufriendo las necesidades de financiamiento más graves de su historia. Mientras tanto, las instituciones financieras internacionales están prestando menos de lo que prestaron cuando la crisis del 2008-2009, la crisis crediticia. Obviamente, el gobierno chino con sus bancos estatales que ellos controlan están prestando muchísimo menos. Pensamos que el BID está en una posición única, con un potencial enorme para poder verdaderamente trabajar conjuntamente para crear un poder financiero, un banco más relevante financieramente, para poder atender esas necesidades financieras en la región. Y no solamente con una capitalización formal, también movilizando dinero de lo que es el sector privado. El BID tiene un arma, un instrumento, diría, de financiar proyectos privados, inversiones privadas en la región, que se llama BID Invest. BID Invest actualmente por cada dólar que presta recauda y moviliza 40 centavos. Eso se podría incrementar dramáticamente. Nuestro DFC, que es la entidad doméstica de financiamiento para proyectos privados, por cada dólar que presta moviliza 4 dólares, no 40 centavos. Así que imaginémonos el impacto que puede haber ahí, lo que eso significaría para la generación de empleos, para la creación de empleos en la región, y también en una región en cual, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, tiene la necesidad de financiamiento más grande de cualquier región del mundo. Solamente para pequeñas y medianas empresas, la necesidad es de 87 mil millones. Y aquí hay una oportunidad única para poder aprovechar y crear una nueva movilización para la recuperación y para nuevamente entrar en el crecimiento económico.
¿Qué papel puede jugar el BID en países donde las empresas tienen serios problemas? En uno directamente no existen, en otro tienen serios problemas para salir adelante, como son Cuba y Venezuela. ¿La no intervención o la no ayuda es una forma de ayudar a esos países?
Bueno, esos países no democráticos en la actualidad son anomalías. La realidad es que de 35 países en el hemisferio occidental, afortunadamente 33 son democracias, bueno, con algunos que tienen sus problemas, pero 33 en sí son democracias. Así que el enfoque nuestro es en los 33 países que son democracias, que necesitan ayuda, que necesitan sobrepasar la crisis actual. En el tema de Venezuela, que es uno de los dos que no, obviamente el BID juega un papel importante para la recuperación de ese país en un futuro democrático, y también en la actualidad, que es muy importante, para ayudar a las presiones fiscales que se han creado en los países vecinos, sea Colombia, sea Ecuador, Perú, hasta Argentina, y los países del Caribe, Trinidad, etcétera, que han sufrido unas muy serias presiones fiscales debido a las a la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, que al nivel de la crisis de Siria. Sin embargo, una crisis en Venezuela con la crisis de los refugiados que recibe 10 veces menos aportaciones económicas internacionales de lo que ha recibido la crisis de Siria. Así que ese es un problema muy serio en el cual sí, efectivamente, podría trabajar el BID, tomar un papel muy importante.
Dígame, usted está muy especialmente implicado con Cuba, es hijo de cubana, su tío abuelo fue profesor de Fidel Castro. ¿Tiene usted alguna esperanza? Usted, que cuando habla con el señor presidente, cuando habla con el gobierno de Estados Unidos, ¿qué vislumbra, cuál puede ser la política futura hábil para ayudar a los cubanos? ¿Ha funcionado la del señor Obama? ¿Tiene el señor Trump otra completamente diferente?
Bueno, en cuestiones del BID, obviamente Cuba no es miembro del BID, por lo cual la mayoría de los directores y gobernadores tendrían que votar para que sea miembro del BID en ese sentido. Yo creo que lo que compartimos todos, sea de partidos políticos aquí en los Estados Unidos, o sea el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de España y todos los países, es que lo que nos gustaría ver es una Cuba democrática y una Cuba que pueda nuevamente abrirse al mundo para la inversión, abrirse al mundo para permitir que sus propios ciudadanos prosperen de la misma manera que prosperan en todos los países del mundo cuando tienen libertad de crear sus empresas, de ser innovadores. Todos conocemos, sea en España, sea en los Estados Unidos o sea en cualquier país de Latinoamérica, los cubanos que han tenido que emigrar y estar en otros países han tenido todos mucho éxito porque son muy emprendedores, son muy innovadores, y de la misma manera que un cubano puede tener éxito en Miami o en Madrid, lo que deseamos para el futuro es que puedan tener éxito en La Habana.
Antes, este fin de semana, estando con un par de amigos norteamericanos, de tendencia quizá algo más demócrata que republicana, viendo los hechos, lo que ocurrió en Rochester, algunos problemas con el Black Lives Matter, etcétera, etcétera, me decían, no sin cierto pesar, va a arrasar Trump. ¿Usted cree en ese vaticinio?
Yo, como asesor de seguridad nacional y bajo los compromisos de ética que tengo que afirmar siendo asesor de seguridad nacional, no me involucro en cuestiones partidistas ni en especulaciones partidistas.
Uh-huh. ¿Usted recuerda con agrado sus años en España? Pasó unos cuantos años en la infancia, ¿no?
Sí, cómo no. Me crié hasta casi los 10 años. Mi padre es madrileño, muy castizo, mi padre de Lavapiés, mi abuelo era guardia civil, y obviamente España es un país muy querido para mí, y también obviamente es un país muy importante para el BID. Una de las cosas que he dicho públicamente y me he comprometido, había un esfuerzo, parte de mi agenda es devolverle el poder del BID a la Junta de Directores, a la Junta de Gobernadores, que creo que en el pasado, debido a estas presidencias de 15 y 20 años, han ido esquivándose, ¿no?, a la Junta Directiva y los gobernadores, que son tendencias desafortunadamente humanas en las cuales que trae el poder. Queremos regresarle, y por eso también me he comprometido a simplemente aspirar a un término, 5 años, regresándole el poder a la Junta Directiva. Y una de esas decisiones, que desafortunadamente nunca se llevó a la Junta Directiva, era de la presencia de la oficina del BID en España. La oficina del BID en la actualidad ha sido en Madrid. La presidencia actual unilateralmente ha querido mudarla a Bruselas. Yo estoy de acuerdo con el gobierno español que esa presencia, esa oficina del BID debe mantenerse en Madrid, porque de la misma manera que pienso y mi experiencia, y a lo mejor en ese sentido sí tengo mi propio punto de vista muy muy apasionado porque lo he vivido, de la misma manera que pienso que Miami es la puerta de Latinoamérica a los Estados Unidos, pienso que Madrid es la puerta de Latinoamérica a Europa y que es el mejor vocero de Latinoamérica en Europa, y en ese sentido nos sentimos muy, de esa oficina debería mantenerse ahí, pero por lo menos esa decisión debería llevarse a cabo con la Junta de Directores y la Junta de Gobernadores.
Mauricio Claver Carone puede ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, es ciertamente importante para los norteamericanos, pero no solo para los norteamericanos. Tiene, como ustedes acaban de comprobar, pasado histórico español y sin duda alguna va a ser uno de los nombres que ustedes van en el caso de que además consiga alcanzar o sea elegido para ese cargo, es uno de los nombres de los que ustedes van a oír hablar, seguramente muy mucho en los próximos tiempos. Ha sido un placer tenerle con nosotros, Mauricio. Le deseo mucha suerte a usted y a su administración.
Muchísimas gracias. Me he sentido como en casa, ¿eh?
Gracias. Hasta ahora.